Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos, que es lo mismo que decir que buscamos juntos razones para la esperanza. Se llama Lola, es viuda y está pasando la epidemia sola. Sola físicamente, porque acompañada Lola está acompañada. Lola forma parte de un proyecto que se llama Cotidianas, un grupo de mujeres mayores que antes de todo esto quedaban a verse y a charlar. A Lola le pidieron que hiciera algunas llamadas al día para acompañar a otras personas como ella. Y desde entonces charla con desconocidas que pronto se convierten en conocidas. Deberíamos grabarnos a fuego en la memoria todas las grandes y pequeñas historias positivas que estamos contando estos días. No es solo generosidad. La generosidad se cansa y aquí hay mucha energía social que no se acaba. Me escribe nuestro analista Fernando Palmero, que está ingresado. Me dice que todo es muy duro y le contesto: Fernando, no estás solo. Los datos de fallecidos hoy vuelven a ser datos duros, como una bofetada, muy duros. La cifra de muertos ha vuelto a crecer. Ayer decreció y hoy ha aumentado, 769 muertos en 24 horas. 769 historias, 769 nombres. Nada de lo que fueron, nada de lo que son, se pierde. La buena noticia es que las personas curadas ascienden ya a 9.357 en toda España, casi el doble de los fallecidos. Ha bajado el número de infecciones registradas con respecto a las de ayer jueves. Fernando Simón.
Un dato que es importante y que debemos resaltar es que cada vez tenemos más pacientes a los que se les da de alta. A día de hoy tenemos 9.357, que es casi el doble de los fallecidos. Queda todavía mucho por hacer, pero lo cierto es que los datos van poco a poco indicándonos esa posible llegada al pico.
Aquí en casa, en el confinamiento, seguimos leyendo ese gran libro que es Voces de Chernóbil, el retrato de una tragedia parecida a la que ahora vivimos. Una de las mujeres que sufrió aquello cuenta: hace tiempo que me he descubierto más atenta con el mundo que me rodea, con mi entorno y con mi miseria. Después de Chernóbil, después del COVID, podemos decir nosotros, esto, estar más atento, te sale por sí mismo. Hemos empezado a decir yo. Pues sí, es verdad. Hemos empezado a decir yo. A decir yo en el dolor, a decir yo en el sufrimiento y a decir yo en la esperanza. Fernando Simón nos ha contado que hay 64.000 infectados. Todos los expertos dicen que las cifras hay que multiplicarlas por 20 y eso significa que hay más de 1 millón de infectados. Pero no, esto no es una mala noticia, todo lo contrario. Esto significa que el porcentaje de muertos es mucho menor. Sobre los infectados es mucho menor de lo que pensamos. Hay 1 millón de casos. Quiere decir que muy pronto el 2% de la población española estará inmunizado. Eso quiere decir que la pandemia, su expansión, se reduce. Y además, si hay 20 veces más casos reales que los declarados, esto quiere decir que la mayor parte de la población que ha sufrido el virus ha tenido síntomas razonablemente leves que no han requerido una hospitalización. Arranca la tarde de COPE, lo primero pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Sí, aquí estamos confinados, pero trabajando, haciendo radio para, como tú dices, acompañarnos y acompañar a todos los oyentes. Todo se ha parado. Los espectáculos también se han detenido temporalmente, pero los artistas no. Muchos se valen de las redes sociales para entretener a sus seguidores. Es lo que están haciendo, por ejemplo, muchos magos que enseñan trucos a mayores y pequeños. Jorge Blas, el gran mago Jorge Blas, es uno de ellos. En un ratito hablamos con él para ver cómo lo está haciendo. Y seguro que te encanta la canción maravillosa Tubular Bells de Mike Oldfield. Pues desde luego es, sin duda, una de las grandes canciones de la historia de la música. Bueno, pues hay ahora un youtuber y productor musical, Pablo Tabarca, que ha logrado crear una orquesta online con músicos de todas partes de España para interpretar de una forma muy especial esta canción. También hablamos con él a partir de las 4. Y hablando de música, la música nos está ayudando mucho en estos tiempos. Se oye en los balcones, se oye en nuestras casas. Además del Resistiré, ¿de qué otra canción especial estás hablando, estás poniendo tú en tu casa estos días, Rosa Rosado?
Buenas tardes, pues además, Pilar, vamos a poder comprobar el gran gusto musical que tienen nuestros oyentes.
A mí me gusta escuchar We Are the Champion. Yo creo que es pegadiza y da mucha energía para la situación que nos encontramos todos. Así que es a la que me levanta un poco el ánimo. Hay que luchar hasta el final y ser los campeones. Saldremos de esta fijo, ¿de acuerdo? Venga, un beso muy grande. Cuídense bien.
Canción estás poniendo en tu casa y por qué estos días, nos lo cuentas en Facebook, Twitter y notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, hola, Fernando, ¿cómo estáis? Bueno, aquí estamos nosotros mirando hacia adelante, siempre hacia adelante, que no queda otra, pero como también hace, por cierto, el fútbol español, que se prepara para lo que viene y por eso ya han llegado los ERTEs a la Liga. El fútbol español afronta la crisis económica derivada del parón y ya hay tres clubes que han hecho oficial un expediente de regulación temporal del pleo. Barça, Español y Atlético de Madrid. Y el primero, Manolo Oliveros, ha sido el Barça.
Sí, lo decidió ayer la Junta Directiva. El Barça tramitará lo antes posible, si no hay novedad, un ERTE por causas de fuerza mayor desde que comenzó el estado de alarma hasta que finalice con una reducción del sueldo mensual de un 70% que afecta a los futbolistas y deportistas profesionales con matices para según qué disciplinas como el fútbol base o el femenino. Cuando lo tramiten, lo comunicarán públicamente.
Pregunta obligada, Elena Condis, ¿qué dicen los jugadores del Barça?
Muchos jugadores profesionales, sobre todo los del primer equipo, no ven clara la propuesta del club de reducción del 70% de su salario mientras dure el estado de alarma. Temen que se pueda alargar mucho, por eso prefieren pactar una cantidad fija de rebaja del sueldo anual. Bartomeu sigue negociando con los jugadores profesionales, pero si no llegan a un acuerdo en las próximas horas, el club va a imponer el ERTE de forma unilateral y eso afectaría también a otros aspectos contractuales como los bonus de los futbolistas.
Anoche buscamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño la opinión de alguien que conoce muy bien lo que pasa ahí, el exdirectivo Toni Freixa.
En lo que nos tenemos que fijar es en los futbolistas. Y los futbolistas que son referentes, aquí tienen que dar ejemplo. Estoy convencido de que al final esto va a llegar a buen puerto. Los jugadores deben ser conscientes de cuál es la situación, la junta directiva lo es. No debería ser difícil que se sentaran en una mesa y vieran el impacto que tiene esta situación para la cuenta de explotación del club y ellos asumieran, pues lógicamente, la consecuencia de todo ello, como cualquier otro trabajo.
El primer ERTE del Fútbol Club Barcelona, el segundo oficial hoy, el del Real Club Deportivo Español, Quique Iglesias.
Y presentado de manera unilateral por el Español para el 70% de las horas de trabajo. Se rebaja el sueldo y no la ficha de la primera plantilla, filial, juveniles y el equipo femenino. Informa al club de la conciencia y el respeto con que se lo ha tomado en la medida el primer equipo, con el que ahora abre una mesa de negociación para saber cómo ejecutar estas rebajas. No hay ERTE para el resto de empleados. Sí que se han rebajado el sueldo de manera voluntaria, dicen la dirección general y el director deportivo Rufete.
Y el tercero que va a llegar es el del Atlético de Madrid. Lo confirmó ayer Enrique Cerezo en Radio Marca.
Hemos hablado con nuestros jugadores y estos jugadores son consecuentes de lo que está encima y yo creo que ni por parte de ellos, ni por parte del entrenador, ni por parte de los técnicos vamos a tener ningún problema. Bueno, nosotros tratamos los ERTE. El ERTE ya es una cosa oficial. Todas las grandes empresas están haciendo ERTE. Todas las grandes empresas están haciendo sus números para en cualquiera de las situaciones que puedan suceder, poder estar preparados para poder continuar.
Antonio Ruiz, el club ya se lo ha comunicado a los socios. ¿Cuál es el plan del Atlético de Madrid? ¿Lo acepta la plantilla?
Según ha podido saber la cadena COPE, tanto Simeone como la plantilla entienden perfectamente la situación especial que va a vivir el club con esta crisis y aceptarán de buen grado en retocar sus sueldos, sus salarios, mientras no haya competición consciente de la debacle económica que supone para la entidad. Al margen de esto, el club ha hecho oficial a través de una carta a sus socios que se acoge al ERTE, como ya contábamos ayer, ERTE para, además de la plantilla y el cuerpo técnico, para más de 400 empleados a los que el club va a intentar, además del 70% que soporta el gobierno con esos expedientes, intentar que perciban el 100% con la parte de reducción de salarios que se aplique la plantilla y el cuerpo técnico.
Y ya lo conocen además todos los empleados del Atlético de Madrid. Por cierto, al hilo de todo esto, Isaac Fouto, la FIFA ha dejado claro en las últimas horas que quiere que los jugadores se bajen los salarios.
Sí, después de una reunión con todas las partes, FIFA en el día de ayer instó a todos los jugadores a rebajarse pagarse su ficha, su sueldo, mientras dure esta crisis sanitaria y, por tanto, no haya partidos de fútbol. La primera idea, la primordial, la prioritaria del máximo organismo mundial del fútbol, era que todos se rebajaran el mismo porcentaje, incluso se habló de un 50%, pero esa propuesta fue rechazada y, por tanto, lo que dice FIFA es que cada plantilla llegue a un acuerdo individual con sus clubes.
Obligada también aquí la pregunta, Gemma Santos, ¿qué dice la AFE, qué dice el sindicato de jugadores de todo esto?
La postura del sindicato es positiva, Muni, es flexible, hay buena predisposición para la rebaja salarial de los jugadores en esta situación, aunque no es viable para ellos una bajada en bloque por categoría, sino que cada club, como te decía Fouto, tiene que llegar a un acuerdo privado con su plantilla. En lo que no está de acuerdo AFE es en los ERTE. El sindicato no aprueba que el gobierno tenga que dar dinero al fútbol profesional.
Bueno, eso son las previsiones económicas. Y ahora las previsiones para la vuelta al fútbol. De entrada, noticia importante de la FIFA que ahora contamos, porque se extiende el plazo de los contratos de los jugadores. Pero le pregunto a Fouto, Isaac Fouto, anoche contaste, Isaac, los planes y la previsión de Javier Tebas para el regreso de la Liga.
Sí, debido a que FIFA va a prolongar esa ventana del 30 de junio, ojo a este escenario que hablaron anoche tanto la Liga como la AFE, jugar en verano. No hay Eurocopa, no hay Juegos Olímpicos, pero la Liga Española y las competiciones europeas podrían jugarse este verano, meses de junio, julio, agosto. Eso evidentemente tendría que determinarlo una vez que el Ministerio de Sanidad den el ok. Habría una pretemporada, Munilla, de 10-15 días antes de retomar la competición. Habría vacaciones para los futbolistas entre una temporada y otra. Y ojo, porque la próxima temporada, la 2021, si hay liga en verano, se comprime más con fútbol los miércoles, sin fecha FIFA para amistosos y con el fútbol, ojo, la próxima Navidad.
Gemma Santos, ¿a esto que dice el sindicato de jugadores?
Están siendo muy flexibles, Muni, los jugadores a la hora de encontrar soluciones. Ellos están de acuerdo en comprimir esa temporada 2021, o sea, están de acuerdo en que sí que haya fútbol en Navidad y que haya más jornadas entre semana. En cuanto a sus vacaciones, por convenio tienen 3 semanas siempre, pero también nos cuentan que están abiertos a negociarlas. Y cuando vuelva esta temporada, si es que vuelve, piden los jugadores una mini pretemporada de 15 días. Pero atención al protocolo acordado por AFE y Liga cuando regrese el fútbol. Los jugadores solo podrán jugar, entrenar y a su casa. Nada más allá de eso, Muni, para evitar contagios.
Para todo esto era fundamental, como decía, que la FIFA extendiera el plazo de contratos de los jugadores y eso ha ocurrido, Arantxa Rodríguez.
Pues sí, los 3 grupos de trabajo, Muni, ya que creó la FIFA para abordar la crisis sanitaria hace una semana, trabajan sin descanso, especialmente el grupo dedicado a elaborar la modificación en el Estatuto de Trabajadores de los Jugadores. Las primeras medidas que se estaban tomando están destinadas a ampliar los contratos y las cesiones más allá del 30 de junio para que se puedan concluir los campeonatos nacionales e internacionales de clubes en caso de que estos se puedan reanudar. Además, se trabaja en la ampliación del mercado de fichajes, que no empezaría hasta que concluyera la temporada actual y podría ampliarse hasta el mes de enero.
El regreso, el comienzo de nuevo de la Liga, lo ve así el dueño del fútbol en televisión en España, Jaume Roures, en RAC1.
En el mejor de los mundos, el mes de abril está perdido y el mes de mayo nos tocará hacer esas pretemporadas y aislamiento de jugadores y de todo el staff, así que forzosamente comenzarás a jugar, ya digo, siendo muy optimistas, a mediados de junio. Por eso no sería extraño que acabemos la Liga en julio o agosto, la Liga y la Champions.
Los futbolistas se pueden quedar sin vacaciones. Vamos a escuchar lo que opina uno de ellos, Iñaki Williams, jugador del Athletic de Bilbao, anoche en el partidazo de COPE.
Ahora lo prioritario es la salud de los demás y no nos ponemos fecha, pero a mí me gustaría jugar cuanto antes. Y respecto a lo de jugar julio y agosto, pues bueno, yo encantado. Al final sí que es cierto que perderíamos vacaciones, pero al final hacemos lo que nos gusta. Somos afortunados de hacer lo que nos gusta, de lo que hemos soñado toda la vida, y la verdad es que por mí no habría ningún problema.
Pues así está el fútbol o el no fútbol español a día de hoy. Y por cierto, no hemos escuchado en todos estos días, estas semanas, al seleccionador nacional Luis Enrique, que ha hablado en los medios de la Federación, Miguel Ángel Díaz.
Sí, en la semana en la que España debería haberse enfrentado en 2 amistosos Alemania y Holanda, Luis Enrique ha utilizado los canales oficiales de la Federación para contestar a 18 preguntas planteadas por los aficionados. El seleccionador, que confía en poder dirigir a España en junio en los amistosos ante Portugal y ante Lituania, asegura que el estilo que más beneficia a la Roja es intentar tener el balón, reconoce que los 2 mejores jugadores que ha visto en su vida son Messi e Iniesta, no se moja. Si le preguntan qué jugador compartiría la cuarentena con él, recomienda a los más jóvenes ayudar a sus padres en estos días y además insiste en que vea a España capacitada para triunfar en la próxima Eurocopa, que finalmente se va a disputar en 2021.
Yo veo a la selección capacitada para ganar cosas, pero es evidente que estamos dentro de un proceso y, Y en ese proceso no solo estamos nosotros, hay selecciones más hechas como puede ser Francia, que ya es la actual campeona, y luego hay otras selecciones con un potencial tremendo. Lo que veo es que formamos parte del grupo de 6-7 selecciones que pueden acceder a ello.
Y ahora, como buscamos seguridad, Gema Santos, lo que buscamos es, como siempre, a esta hora cada día, el mensaje de nuestros amigos de Berti.
Sí, Muni, porque ellos están cuidando de nosotros siempre y ahora más que nunca. Aquí están los amigos de Berti en los momentos difíciles, porque en estos momentos precisamente la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Berti o falso. Por eso ahora, al contratar tus seguros en berti.es, te recordamos que vas a poder fraccionar el pago de la mejor manera, de la mejor manera que te venga y sin coste adicional. Todo esto y más en su página web ahora mismo, berti.es.
Gracias, Gema. Vamos con buenas noticias.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Por ejemplo, el reto de Pau Gasol y de Rafa Nadal, Rafa Nadal y Pau Gasol, para ayudar en la lucha para combatir el coronavirus. El reto económico, se suma cada día más gente. Por ejemplo, la familia Sainz, Carlos, padre e hijo.
Como no podía ser de otra manera, nosotros también vamos a acudir a este llamamiento que han hecho tanto Rafa como Pau, a aportar nuestro granito de arena con la Cruz Roja e intentar que la sanidad de todos mejore.
Por supuesto que sí, los deportistas españoles vamos a estar todos unidos.
Ángel para... García, ¿cómo marcha el reto de Nadal y Gasol?
Pues muy bien, la verdad que prácticamente unánime la acogida. Si el mejor deportista español de la historia levanta una bandera, es normal que todo nuestro deporte se ponga detrás. A los Sainz que nombras tú, se sumaron ayer Casillas, Alonso, Feliciano Ferrer, y los últimos han sido, por ejemplo, en atletismo, Rando Ortega y Bruno Hortelano, en tenis, Carla Suárez y Garbiñe Muguruza, en baloncesto, Marga Sol y Jorge Garbajosa como presidente y en nombre de todo el baloncesto, en natación, Teresa Perales, o en fútbol, David Silva y Sergio Busquets. Así que, unánime la respuesta del deporte español, hay que recaudar 11 millones de euros para ayudar en la lucha contra el coronavirus.
El Real Madrid, ya saben, que transforma en un almacén sanitario el Estadio Santiago Bernabéu, y así presenta la campaña.
Llenemos el Bernabéu de solidaridad.
Llenemos el Bernabéu de solidaridad.
Con las voces de Zidane, de Pablo Laso, de todos los jugadores, otro estadio que se presta, en este caso la sanidad catalana, es el del Español, Quique Iglesias.
Sí, porque el Español pone a disposición de la Generalitat sus instalaciones, tanto el estadio de Cornellà Prat como la Ciudad Deportiva de Sant Adrià, para lo que pueda requerir en este momento.
Bonita iniciativa, conocimos ayer, nos la contó Javi Bautista, del Málaga, jugadores llamando a gente que lo necesita, gente mayor. Este es Cifu.
Diga.
Hola, Francisca, ¿cómo estás?
Y estoy lo dos bueno que estoy, que mi familia os venera. Tengo hijos que están, que cuando juega el Málaga ya no hay quien cuente con ellos.
¿Cómo estás? ¿Cómo va la tarde?
Yo estoy bien.
Ole, la gente buena. Y el Villarreal, Juan, igual también se suma a la lucha contra el coronavirus. Juan, igual.
El Villarreal, que también quiere hacer su aportación contra el coronavirus, el club junto a la Fundación Carlos Baca va a proporcionar alimento para las familias más necesitadas a través de Cáritas Villarreal. Serán 200 comidas diarias que se cocinarán en las instalaciones del Estadio de la Cerámica.
Hay muchas iniciativas de mucha gente y también muchos agradecimientos, Javi Pascual.
Sí, como la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, que agradeció el gesto del Real Madrid de ceder el Santiago Bernabéu como centro de material sanitario. Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, agradeció también la donación de 300.000 euros hecha por David Egea. El Getafe realizará una donación de material sanitario de protección al Hospital de Getafe. La Fundación Real Betis hace una donación económica en favor de los niños para que puedan contar con las comidas que recibían en sus colegios. El jugador del Cádiz, Iván Alejo, ha donado 10.000 euros al Hospital Clínico de Valladolid, su ciudad natal. Y por último, Munilla, Augusto César Lima, jugador del San Pablo Burgos de baloncesto, ofrece comida también a los más necesitados.
Aquí hay que contar una gran noticia. Alfonso Reyes, el presidente de los jugadores de baloncesto españoles, abandona el hospital después de estar casi una semana ingresado por el coronavirus. Grande, Alfonso Reyes. ¿Y qué noticia? ¿Maracaná se va a convertir en un hospital, Santi Duque?
Así lo ha confirmado Muni, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Witzel, que espera que el estadio esté listo para recibir pacientes en 2 semanas, momento en que se prevé un incremento significativo en el país del número de casos.
Y ojo a esto, lo que ha pasado en Vigo, Pione Sisto se ha saltado el confinamiento y se ha ido a su país, Antonio Estevez.
De manera unilateral y sin pedir permiso en ningún momento al Real Club Celta, el danés Pione Sisto se saltaba el periodo de confinamiento que estaba pasando en Vigo en solitario y emprender viaje de regreso a su país natal para reunirse con su familia. El Real Club Celta supo de las intenciones de su futbolista ya en tránsito Pionesisto hacia su país y por ahora desconocemos si tomará medidas disciplinarias.
Van muchas, pero todavía quedan más noticias del deporte y desgraciadamente del coronavirus.
Luis Munilla,
Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil, fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Lo primero es preguntar a Ángel García por la reunión del Comité Olímpico Internacional que tenía ayer con las federaciones internacionales para la fecha de los Juegos.
Pues informa el diario japonés Nikkei que van a responder a las dos preguntas que se hacían. La primera, informar lo antes posible de las nuevas fechas de los Juegos. Dice el diario japonés que va a ser en un plazo de 3 semanas. Y la segunda, poner fechas a los Juegos Olímpicos. Empieza a tomar fuerza, yo no lo veo la verdad. Marzo y abril.
Bueno, vamos a ver también en qué acaba esto otro. Noticia de las últimas horas. El Tour de Francia se plantea correr sin público, Erifrade.
Los oyentes de COPE ya conocen desde hace casi una semana los diferentes planes que maneja la organización de la carrera para salvar esta edición, que de momento sigue en pie para la fecha prevista del 27 de junio, con salida en Niza. Y queriendo o sin querer, Roxana Marcineanu, la ministra de Deportes, que obviamente información tiene, en un par de apariciones públicas ha funcionado de globo sonda y ha desatado el debate en Francia dándole pábulo a que el Tour pueda acabar rodando solo para la televisión.
Todo es posible y más si tenemos en cuenta que el Tour no vive de las taquillas y sí de los derechos de televisión. Tiene que prevalecer el espectáculo televisivo por delante del deporte presencial.
Noticia también del motor, se aplazan las 500 millas de Indianápolis, Carlos Miguel.
El coronavirus sigue haciendo estragos y esta vez la víctima ha sido una prueba histórica. Las 500 millas de Indianápolis, que por primera vez desde que empezara hace 104 años, va a cambiar su habitual fecha en mayo. El homenaje a los caídos, el Memorial Day, lo va a cambiar por un día en agosto. En vez de 24 de mayo será el 23 de agosto. Fernando Alonso ya se ha pronunciado en sus redes sociales y ha cruzado los dedos para que sea así una prueba que comenzará la acción en pista el 12 y 13 de agosto y tendrá la calificación el sábado 15 y el domingo 16 de agosto.
Ahora balonmano, Luis Malvar de Rosca Cope. Hay que dar cuenta de más seres en la Liga Sobal.
Pues ayer por la noche el Fútbol Club Barcelona anunciaba otro nuevo ERTE. A fecha de hoy ya son 12 los equipos, los 16 que componen la Liga Sobal, tienen ERTE. Además de León, Cangas, Atlético Valladolid, Puente Genil, Benidorm, Nava, Guadalajara, Huesca, Sinfín, Cuenca y Fútbol Club Barcelona. De momento se salvan 4 equipos: Vidasoa, Logroño, Puerto Sagunto y Anaitasuna. Aunque seguro que en los próximos días 2 o 3 más equipos lo harán.
Eso es, ERTE, que no ERE, que eso es importante. Y también más ERTEs en el baloncesto, Pilar Casado.
Continúa el goteo de ERTEs en el baloncesto español. El Basket Manresa es el cuarto equipo de la CB que lo presenta. Es de efecto inmediato y afecta de manera proporcional a jugadores, técnicos y personal administrativo de la entidad. El Éboro, el Oviedo, también ha solicitado acogerse a un ERTE con vistas a mantener la viabilidad futura.
Bueno, y ahora alguna cosa, por ejemplo, divertida para el fin de semana, porque Carlos Miguel, no vamos a tener motos, pero sí vamos a tener una carrera virtual con los grandes pilotos.
Atentos todos este domingo a partir de las 3 de la tarde porque vamos a tener carrera de motos, no la que nos gustaría, no lo que queremos, que es el gran premio en los circuitos, pero sí una carrera, la primera de MotoGP virtual de la historia. ¿Y por qué hay que estar atentos? A partir de las 3 de la tarde por YouTube y por Dazón, porque van a estar algunos de los pilotazos del Mundial, Marc Márquez y Alex Márquez con la Honda Repsol, Maverick Viñales Yamaha, en el circuito de Mugello, 8 vueltas, no os lo perdáis.
Una buena cita para el fin de semana y Carlos Sáez, vamos a recordar también otra cita solidaria y lúdica que vamos a tener estos días.
Mañana Muni a partir de las 6 de la tarde con el concierto La Liga Santander Fest de carácter solidario y con actuaciones espectaculares como Alejandro Sanz, Bisbal, Aitana o Antonio Orozco, con la colaboración de los 20 equipos de la Liga que van a estar representados. Por supuesto, Muni, todo desde casa, con carácter benéfico y que se podrá seguir en Movistar y en Gol Televisión.
Por supuesto, que lo vamos a seguir con atención en Tiempo de Juego con Paco González, que prepara otro fin de semana de radio espectacular. Y por cierto, en tiempos malos vamos a cerrar con una sonrisa. El vídeo que ha colgado el Barça en la web del club con un día en casa del técnico de Quique Setién en medio del confinamiento.
Ay, que estoy aquí, que me acaba de dejar mi mujer la cuchara. Están saliendo una salsa de albóndigas maravillosa. Yo, más que esto,
Yo esta, siento que funciona de maravilla.
Son la Thermomix.
Ah, mi especialidad es la tortilla de patata, esa me sale fenomenal. Y nada más.
Bueno, pues eso, tampoco nada más en el deporte, esto es lo esencial en el mundo del deporte y en el mundo del coronavirus a las 3 y 25 de la tarde. Pilar Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Todavía unos minutos más hasta que vuelvan a las 3:30, tanto Pilar como Fernando. En la tarde de COPE, contando las cosas que más interesan. Hablamos de deporte, pero como es viernes y hasta ahora, tenemos que resolver el reto de Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que estábamos buscando esta semana un nombre de mujer. La semana pasada era un nombre de hombre, ahora un nombre de mujer.
Ahora, esta semana, un nombre de mujer, que dijimos que la media de edad de las mujeres que tienen ese nombre en España es de 12 años, es decir, es un nombre que más o menos está de moda, o se ha puesto de moda en los últimos años, que es un nombre que viene de una sierra. Una sierra que está, por cierto, en Navarra, que se escribe con I latina o con Y, justamente la letra que está en medio puede ser una Y o una I latina, y la mujer más famosa que tiene ese nombre seguramente es una cantante de un grupo de éxito, y creo que por ahí va la resolución sonora.
A ver. Dale.
Uno de los discos más esperados del año, porque es naturalmente el disco de la oreja de Van Gogh, y ella es Leire Martínez. ¿Qué tal, Leire? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y después de la presentación, encantada.
Leire Martínez, la cantante Leire de la oreja Martínez. De Van Gogh. Leire era el nombre, qué nombre que tan Leire bonito, Martínez, por cierto.
La de la oreja de Van Gogh escribe su nombre con I latina, pero, por ejemplo, mi hija, la mayor, que se llama Leire también, la escribimos con Y.
Bueno, ¿quién es el ganador de la semana, Senjo?
Adrián Fernández, que en Twitter es @navaliche1.
Pues nada, felicidades. Hola. Para él. ¿Preparado para otro fin de semana espectacular de tiempo de juego, Peter Martín?
Pues claro que sí, aquí todos preparando, remando para hacer dos programas estupendos.
Sobre todo remando, que hay que remar mucho en estos tiempos que corren. Bueno, un abrazo muy grande, Peter Martín, ¿eh?
Igualmente para todos.
Hasta luego. Y ahora lo que quiero que nos quedemos escuchando es al doctor Antonio Zapatero. Es el director del hospital de campaña que se ha montado en el IFEMA para combatir el coronavirus. Estuvo anoche con Juanma Castaño en el partidazo de COPE y da gusto escucharle.
Nuestro homenaje cada día a nuestros héroes, y hoy nuestro héroe tiene que ver también con el deporte. Antonio Zapatero, doctor, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué capacidad va a tener ese hospital?
La previsión que tenemos es de llegar la semana que viene a los 1.300 pacientes ingresados.
¿Cómo se dirige un hospital en un recinto ferial?
El sábado por la mañana que yo era, las naves de son los hangares, las naves de allí de IFEMA, que estaban vacías. Y yo pensaba, ¿y aquí tenemos que hacer un hospital? Y la verdad es que ha sido un desafío. Lo que es espectacular es cómo ha colaborado todo el mundo, el entusiasmo que había allí. Creo que estamos en torno ya en esos 4 días a 120 altas.
Los pacientes que están allí, no, en principio, no revisten gravedad.
Que a priori, porque cuidado con esta enfermedad, a priori tuviesen un buen pronóstico. Pero cuidado, porque esta enfermedad a veces nos la juega y súbitamente un paciente que está previamente bien sobre la marcha se puede complicar.
¿Cómo ha sido la visita del rey? No...
Un primo muy cariñoso estaba allí con nosotros, y yo creo que el afecto y el apoyo que da el rey lo da no solamente a IFEMA, sino lo da a todo lo que está haciendo en España, todos los sanitarios, todos los hospitales, centros de salud. Lo que está haciendo en España, yo creo que es una cosa que nos da mucho orgullo de nación.
A las 8 de la tarde, cuando todos los españoles salimos a aplaudir, ¿qué pasa en IFEMA? ¿Qué es lo que está pasando en IFEMA?
Nos ponen, y se lo agradecemos mucho a IFEMA, la canción está Resistiré, que está todo de moda.
Resistiré, sí,
y
sí.
Y la ponen allí a todo trapo. Y bueno, yo estaba en el despacho y te sube la moral, ¿eh? Te da ahí una descarga de...
Eso necesitamos, que nos suba la moral. Bueno, el reconocimiento a toda la gente que tanto y tanto nos está cuidando en estos días. Cuídense ustedes mucho, no bajen la guardia, nunca bajen la guardia, sean todos los felices que puedan, que en estos tiempos también hay que intentar serlo, y por supuesto que la radio siempre, siempre, y más en estos tiempos que corren, la radio siempre les acompañe. Gracias por estar ahí, sigue la tarde, adiós.
Soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo contigo para informarte, para acompañarte, para acompañarnos, para buscar en medio de esta situación tan complicada razones, historias para la esperanza. Bueno, hemos tenido unos datos. Bueno, datos muy duros, otra vez, hemos vuelto a ver cómo se incrementaban en las últimas horas el número de muertes, 769, dato que hay que situar en un cierto contexto. Acaba de decir en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que se ha celebrado hoy el ministro de Sanidad Illa que parece que estamos en una fase de estabilización. De hecho, el número de contagiados, el incremento porcentual del número de contagiados ha sido menor. Y hay que poner los datos en cierto contexto. Ya digo, datos terribles a los que no se les puede quitar nada de la tragedia porque son historias personales. Y son historias, lo digo una vez más, historias de personas, historias que no se pierden. Nada de lo que son ni han sido esas personas se pierde. Todos los expertos dicen que tenemos que incrementar las cifras que nos están dando, pero incrementar mucho las cifras que nos están dando de contagiados, de positivos. O sea, que hay que multiplicar probablemente por 20. Eso significaría que no serían 64.000, sino que serían 1.000.000. Y esto, en contra de lo que parece, es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque esto significa que el porcentaje de fallecidos es muchísimo menor de el que nos están diciendo. Y esto significaría que mucha gente se ha hecho ya autoinmune sin pasar por los hospitales, sin colapsar el sistema sanitario. Porque las cifras hay que leerlas en un cierto contexto, luego a partir de las 4:30 haremos este ejercicio. Y ahora tenemos a la ministra Montero compareciendo en Moncloa. Vamos a ver qué nos dice sobre las medidas que se han tomado. Seguiremos haciendo, porque es nuestra tarea, un trabajo crítico, diciendo que se está gestionando mal la crisis, diciendo que el Ministerio de Sanidad no ha mostrado capacidad suficiente, diciendo que ha sido un desastre lo de los test que nos han timado al vendérnoslo. Probablemente no era el mejor momento para comprarlo y eso lo hace muy complicado. Seguiremos diciendo que las ruedas de prensa tienen que ser ruedas de prensa, no preguntas preseleccionadas, que el Congreso tiene que estar abierto, que hay que modificar rápidamente la cuestión del pago de impuestos y de la seguridad social para que no cierren las empresas, que 20.000 millones de euros en avales de crédito son poco dinero. Y eso es la tarea de la prensa y esa es la tarea de la oposición. Otra cosa en la que no vamos a caer y también denunciaremos es la transferencia de culpa. Y de esto, desgraciadamente, en España ya hemos tenido experiencia. La transferencia de culpa en el 11M, la transferencia de culpa en el Prestige. Ni el gobierno tiene la culpa de la pandemia, pero tampoco tiene, como están diciendo algunos, la culpa de la rápida extensión de la pandemia o de la pandemia, la política que hizo Mariano Rajoy en sanidad, la política de la derecha. O sea, todo menos caer en ese guirigay que ya conocemos, que vivimos desde 2004 hasta muchos años después, que vivimos en 2008. Una cosa es la crítica, que seguiremos haciéndola porque es nuestra tarea y porque eso contribuye a que las cosas se hagan mejor, y otra cosa son las transferencias de culpa. Y tendremos que grabarnos en la memoria y en la cabeza toda la energía social. Aquí estamos contando historias de solidaridad, de empresarios que dan donaciones, de médicos que hacen actos heroicos. Tendremos que grabarnos en la memoria lo que eso significa como método, como energía social en acto, después de estos días tan duros, vendrá otra tarea, que es la de la reconstrucción. Y la reconstrucción tiene que partir de aquí, de la realidad social que hemos visto, de una España capaz de volcar una energía constructiva, pero vamos, desde la pequeña historia del que llama por teléfono a otra para decirle qué hace, desde la señora vecina de la otra que le dice te hago la compra, hasta el gran empresario, y no voy a hacer aquí una lista, que está donando o que está buscando mascarillas. Esta es la energía. No tenemos que inventarnos ciertas cosas. La política tiene que someterse, tiene que servir, tiene que ayudar, tiene que potenciar, tiene que tomar como criterio esta energía, esta capacidad social que está en marcha. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, buenas tardes, Fernando. Pues mira, hablabas de esa energía social que estamos sintiendo, que está saliendo también de toda esta crisis del coronavirus. Yo te voy a poner ahora a ti y a todos los oyentes un ejemplo más, una nueva dosis de esa energía social, de un hombre que por sí ya él es pura energía. Es chef, lleva el restaurante El Corral del Indiano, que tiene una estrella Michelin, y está preparando menús para 70 niños en riesgo de exclusión social en su pueblo asturiano, en Arriondas. Y lo hace a diario, y lo hace desde hace ya unos cuantos días. Por eso, él dice que el pasado cumpleaños, el suyo, que cumplió 51 años el lunes, fue el mejor cumpleaños de su vida, el más feliz. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oh, buenas tardes. Qué feliz presentación, ¿no? Da gusto.
Probablemente la que te mereces, porque estaba yo pensando que estamos en tiempo de confinamiento y en tiempo de aplazamientos. Mucha gente está dejando para celebrar más adelante, pues eso, el aniversario, la boda, por supuesto, porque hay que aplazarla, comuniones que se tendrán que cambiar de fecha, e incluso cumpleaños familiares, ¿no? Porque no puedes reunir a la familia. Hay otra gente que, sin embargo, se ha organizado para hacer un cumpleaños como puede en su casa. Pero es que el tuyo ha sido por todo lo alto. ¿Cómo lo has celebrado tú, José Antonio?
Pues mira, una cosa curiosa, porque yo nunca fui muy afín a celebrar el cumpleaños, ¿no? Había celebrado el 25 por una serie de circunstancias que no voy a contar aquí, entonces me lo voy a guardar en secreto, ¿no?
Vale.
Había celebrado el 50 porque el 50 me hicieron un homenaje en mi pueblo y me entregaron el sifón de oro, que fue un día magnífico, y celebré el 51, que fue el lunes pasado, y ya digo, fue el más feliz de mi vida, porque fue la primera vez que no sople velas, pero ayudé a muchísima gente a no pasar necesidad. Y entonces, te puedo decir que más feliz y el que más contento me quedé.
Y en el que más has trabajado, seguro, José Antonio.
Sí, 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 he trabajado muchísimo, pero con una carga de ilusión, una carga allí con los colaboradores, con toda la gente que está ayudándome en este proyecto fantástico. O sea, yo creo que lo hemos pasado bárbaro, nos hemos brindado con una botella de agua. Nos hemos dado casi abrazos virtuales, porque tampoco está la cosa ni para abrazos, ¿no? Pero hemos estado súper felices, súper contentos. Ha sido un cumpleaños magnífico.
Oye, José Antonio, ¿pero cómo empieza todo? ¿Tú tienes que cerrar tu restaurante, como se ha cerrado todo en este país? Incluso creo que sí. Lo hiciste antes de que se decretase el estado de alarma por seguridad. Y dijiste, no me puedo estar quieto, yo tengo que hacer algo con esto que se hace York, que es cocinar.
Nosotros 2 días antes del estado de alarma decidimos cerrar, porque era la situación. Yo me recuerdo el último día que trabajé, a mí me saltaban las lágrimas, y un líder nunca puede llorar delante de sus seguidores. Entonces decidimos, yo no, vamos para casa, y ya, bueno, después, 2 días después de estado de alarma, todo cerrado, y yo soy una persona muy activa y yo tengo que buscar alguna actividad, algo. Y entonces, bueno, fue cuando salió todo esto de cocinemos juntos, recetas, y yo vi aquellos cocineros todos fantásticos, ¿no? Cocinando en sus casas, maravillosas cocinas, maravillosos productos, unos chuletones, unas lubinas, todo esto era fantástico, ¿no? Pero digo, qué va, no es el momento, no es el momento de que enseñemos nuestra cocina, de que enseñemos nuestros productos, es el momento de ayudar, de pasar a la acción. Y yo di vueltas, pasé a la acción, y ahora estamos llegando, calculo que el lunes llegaremos para unas 100, 150 personas diarias, y es lo que más me llena, ¿no? Porque estamos cocinando con toda la ayuda de las grandes superficies que nos pasan los excedentes, particulares, gente que nos manda dinero. Bueno, esto es, se ha volcado toda la comarca con nosotros de una manera brutal, y bueno, lo vamos destinando sobre todo a niños, ¿no?, que son los más necesitados y quizá los más volubles, ¿no?, los más vulnerables. Y entonces estamos encantados, ¿no?, la satisfacción. Cada vez que venimos de cocinar al colegio y hay gente que nos dice que es que corréis riesgos. Sí, también corre riesgo un piloto de Fórmula 1 y ¿qué vas a hacer, no?
Bueno, pero me imagino, claro, los sanitarios, fíjate, tienen que estar ahí en primera línea de batalla ayudándonos a todos también corriendo riesgo, intentando protegerse, lógicamente, con esos equipos que en muchos casos faltan. Me imagino que vosotros también tomáis todas las medidas de prevención, todo lo que podéis, ¿no? Porque ¿dónde estáis cocinando? ¿En qué cocina, José Antonio?
Nosotros cuando se me ocurrió el proyecto, claro, en principio yo pensaba hacerlo desde el restaurante, ¿no? Pero bueno, yo después, pues no, hablé con el alcalde nos dio las instalaciones del colegio público, tiene unas cocinas fantásticas y lo tenemos todo centralizado desde el colegio público Río Sella. Y luego bueno, desde allí pues va muy bien, entonces, todas las ayudas nos llegan allí y estamos con el centro de salud y el centro, y sanidad, la gente de los inspectores de sanidad y nos han involucrado, nos han mandado pues un protocolo, ¿no? Un protocolo de actuación y lo llevamos a súper a rajatabla, ¿no?
Claro.
O sea, allí, bueno, y entonces bueno, estamos ahí confinados y había cocina.
¿Y quiénes sois? ¿Quién trabaja contigo, José Antonio?
Bueno, pues en un principio yo involucré a mi equipo, el equipo del restaurante, y después hice un llamamiento a toda la hostelería del Concejo de Parres. Pues la hostelería del Concejo de Parres se unió a mí. Bueno, no todos, pero...
¿Y os vais turnando o qué? ¿Os vais turnando también? ¿Hacéis turnos?
Bueno, no, prácticamente yo y mi equipo estamos siempre. Después los voluntarios, vamos turnando a los voluntarios, porque bueno, para...
¿Y cuántas comidas diarias estáis dando ahora?
Ahora estamos, calcula unos 100 personas diarias.
100 personas. ¿La mayoría niños, dices?
¿No? Sí, la mayoría son niños, sí. La mayoría son niños y gente mayor con movilidad reducida y bueno, pues prácticamente todos los días se va sumando algún nuevo miembro de gente que lo necesita, gente que en un principio desechó la ayuda. Sí. Nosotros desde el ayuntamiento hemos hecho una llamada a toda la gente con movilidad reducida, con pocos recursos y hombre, pues la gente que
oye,
se va
José
sumando,
Antonio, baja. Que tengo curiosidad por saber alguno de los menús que habéis hecho, que estamos hablando de un chef con una estrella Michelin. Hombre, a ver, que esto es para mucha gente, pero que seguro que le estás dando tu toque también a lo que cocináis.
Bueno, sí, por ejemplo, ayer se marcharon con un cochinillo asado que muchos restaurantes de 2-3 estrellas Michelin quizá no lo hayan hecho también, ¿no? Porque los chavales míos, yo creo que también se meten, el proyecto nuestro, aparte de es cocinemos para los demás, es cocinemos mejor que para nosotros, ¿no?
Ah, qué bueno, o sea, eso.
Y sí, porque es una forma de motivar, ¿no? Nosotros lo tenemos claro. Y hoy, por ejemplo, pues todos los que fueron, dice, joder, pues que íbamos sin comer 10 días también como esta gente. Hoy hemos mandado, ¿no?
A ver.
Un tupper de menestra de verdura. Esto es una comida para 2 días, ¿no? Que hemos mandado.
Venga.
Hoy. Unas lentejas estofadas con su chorizo, su morcilla, su tocino. Hemos mandado una menestra de verdura con un magro de cerdo. Increíble. Hemos mandado un pollo al horno, pero
bueno,
hemos mandado
bueno.
Una ensaladilla rusa, siempre va una unidad de ensalada, eso va siempre, y después hemos mandado arroz con leche y melón. Bueno,
riquísimo. Bueno, el arroz con leche, por favor, uno de mis postres favoritos, José Antonio. Bueno, la verdad es que es una iniciativa preciosa, dime.
No, y después todos los excedentes que nos mandan las grandes superficies, por ejemplo aquí Macro, Alimerca y Día, todos los repartimos, pues los yogures, del jamón de York, todos esos excedentes que les sobran a las grandes superficies los estamos repartiendo.
Qué bueno. ¿En casa, tu familia, estás cocinando para tu familia? No, ¿verdad? Claro, con toda esta actividad.
Bueno, sí, pero protestan. Protestan porque no les hago tan variado. Claro, este proyecto me va a costar la división familiar, seguro.
Esperemos que no. Bueno, pues esto está pasando en Arriondas, en Asturias, gracias a que se ha involucrado José Antonio Campoviejo, su equipo, y que cada vez se está uniendo más gente, haciendo estos menús de auténtica estrella Michelin, ¿no? Que para eso tienes un restaurante que lo es, el Corral de Indianu. José Antonio Campoviejo, muchísimas gracias en mi nombre y de tanta gente a la que estás ayudando y seguramente de buena parte de todos los oyentes que nos están escuchando. Gracias.
Sí, yo desde aquí nada más quiero mandar, porque yo lo digo siempre que me dan difusión, es muy fácil de replicar. Es muy fácil de replicar y si podemos, alguien tiene la capacidad de dar 5 o 6 o 7 comidas que no sea Milán y las de, porque es muy sencillo Es muy sencillo y no veis el bien que se hace, ¿eh?
Pues tomamos buena nota, gracias. Una cosa más, ¿en esa cocina cuando cocináis tú eres de poner música?
No, porque...
¿Te gusta cocinar en silencio?
Sí, porque, bueno, hemos encontrado una chica ahora que es de un grupo musical y tal, pero ¿sí? La verdad que estamos, muchas veces estamos tan concentrados y
está
la tristeza que de momento la música no
entra en tu cocina. Bueno, José Antonio, gracias, que sigues con este proyecto tan bonito. Enhorabuena, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Adiós, gracias. un abrazo. Sin embargo, para... Exacto, mucha gente en la música es imprescindible estos días, ¿no? El Resistiré, que se ha convertido en un himno, que aquí en la tarde hablábamos con su compositor hace pocos días, pero no solo el Resistiré, y no solo a las 8 de la tarde cuando suenan los aplausos, suena mucha música en los balcones de España. Rosa, le estamos preguntando a los oyentes qué canciones escuchan hoy en casa y por qué, ¿qué dicen?
Sí. Bueno, la música viene bien siempre, y hay una canción, Pilar, muy solicitada esta tarde, y veo que anima a muchos oyentes, mira.
Buenas tardes, gente. En mi casa también cantamos Sobreviviré, de Mónica Naranjo.
¡Sobreviviré! Buscaré un hogar.
Hombre, este es un superclásico también para cantar estos días, ¿eh? Que nos cuenten los oyentes también por qué una canción y no otra. ¿Por qué les gusta una? Si es porque la ha elegido, por ejemplo, uno de los niños y entonces la ponen siempre. Por si tiene un recuerdo especial con esa canción por algún motivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Queremos el por qué, ¿eh?
Sí, y luego elegimos canciones también dependiendo del estado de ánimo, como es el caso de esta otra oyente.
Hola, pues yo me llamo Elena y nada, todo va a depender de mi estado de ánimo. Si estoy muy bajita de moral me pongo a Metallica, tal cual. Y si estoy más o menos bien, pues me pongo a Prince. Entonces ando entre el funky y el heavy metal. Mis vecinos dirán que estoy medio loca, pero es que es lo que me motiva. Adiós.
Porque cada uno tiene su propia banda sonora o la de su familia, o de repente has descubierto que esta es otra. A lo mejor has descubierto que la música que escuchan tus hijos adolescentes resulta que te gusta más de lo que pensabas. ¿Eh? Esto puede ser también interesante de comentar, Rosa. Bueno, que nos lo cuenten los oyentes que
luego
nos
escriban.
Luego
también es verdad que los niños se ponen muy pesados con las canciones que les gustan y a lo mejor a ti no te gustan mucho, pero en esta época de confinamiento tienes que tragar Justin Bieber a todas horas.
Hay que tener tiempo para todo
y
para la música de cada miembro de la familia.
Eso
en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream. Mira, rescatar la discografía de Queen también puede ser muy interesante, muy buena idea, y desde luego hay canciones que también te sirven, ¿no?, para animarte en estos días extraños. Bueno, los que estamos pasando muchas horas en casa, lo cierto es que la mayoría no paramos, ¿no? Entre el teletrabajo por un lado, las cosas de la casa por otro, cocinar y tal, pues en fin, es lo que tienen. Los jóvenes también tienen que estudiar, los niños también, su ratito para intentar jugar, distraerse. Pero es verdad que después de tantos días, hoy me contaba una amiga que, por ejemplo, su hija, que se había portado muy bien hasta ahora, llevaba un día de estos que era imposible, que ya nada la entretenía, que ya no había manera de que jugara con nada. Bueno, pues hay mucha gente que se está volcando también para ayudar con el entretenimiento, porque, por ejemplo, los teatros están cerrados, pero los actores no paran. Mira, hoy, que es el Día Mundial del Teatro, por cierto, ni tampoco los magos. Hay muchos magos que ahora mismo están haciendo trucos, te enseñan cómo se hacen esos trucos, se entretienen a los mayores, a los pequeños, lo hacen por Instagram, por YouTube. Juan Solo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Tú, de hecho, con un mago amigo, ¿verdad? A las 7 de la tarde de los viernes tenéis también un encuentro muy especial con Karim González, ¿no?
Efectivamente, esta tarde con Karim, que es un encuentro que es hablando de nada, es decir, hablamos una videoconferencia y el que se quiera unir, que se una, pero simplemente por mantener contacto y por entretener a los que están en casa.
Bueno, pues con Karim González creo que ha estado también haciendo cosas hace poco el protagonista de nuestros próximos minutos. Vamos a escucharle.
Mira, si tú cortas por un lado puede aparecer unas de picas. Pero no solo eso, puedes, por ejemplo, vamos a ir mezclando así. Entonces, mira, de repente podemos hacer así, plup, y surge otro as, el as de trébol. ¡Qué guay! podemos seguir, yo qué sé, pues cortando por aquí, a ver si me obedecen las cartas. Sí, mira, el as de corazones. Y yo qué sé, podemos mezclar un poco, hacer de todo y vamos a hacer... Este es un 5 de trébol. Si ponemos el 5 de trébol así, le damos una vueltecita, ¡flup! Misteriosamente se convierte en el as de diamantes.
Uno de los mayores, más grandes magos que tenemos en este país, Jorge Blas. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado.
¿Cómo estás?
De saludaros.
¿Qué tal?
Pues muy bien, confinado, bien hallado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Está bien?
Pues bien, como tú. Igual. No, pero Jorge,
oye, qué bien
lo actividad.
Pasamos hablando por los Instagrams y los Skype, ¿eh? La verdad es que somos, bueno, pues estamos en esta época que no podemos estar en el teatro, pero estamos disfrutando, yo creo, esta nueva forma de comunicarnos, ¿no? Yo creo.
Sin duda. Bueno, sí, nos está sirviendo para esa comunicación tan especial, tan virtual. Fíjate, la radio mismo, que estamos haciéndola cada uno desde casa. Es una cosa verdaderamente asombrosa, ¿no? Fernando está en un sitio, yo estoy en otro. La mayor parte de nuestros colaboradores del equipo están también en sus casas. Otros tienen que estar allí presencialmente en la radio. Pues con vosotros lo mismo, pero además os estáis implicando muchísimo, Jorge, porque tú haces conexiones en directo con tus seguidores. La cámara la pones cerquita de ti, pero... ¿Pero cómo consigues que no se te vea el truco? ¿Cómo consigues hacer magia sin que la gente esté ahí repitiendo la jugada y diciendo, pues esta vez le voy a pillar, esta vez le voy a pillar?
No, pues te diré que estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo mucho porque es un nuevo lenguaje completamente. Yo he hecho pues televisión, he hecho otros formatos, pero la verdad estaba, bueno, pues bastante verde en esto de los live y de conectarme por las redes sociales en directo, y la verdad es que es una pasada lo que puedes aprender, cómo te conectas con la gente, la inmediatez, ¿no? El tener un público que se conecta contigo, que son miles de personas que están atentos y que luego te cuentan lo que les ha gustado, lo que no. O sea, yo creo que es un nuevo lenguaje que estamos aprendiendo y mira, pues dentro de todo lo malo que es lo que estamos viviendo, pues hay esta pequeña luz de aprender, de sabiduría, de empezar a descubrir otras formas de comunicarnos que yo creo que se van a quedar ya con nosotros.
Jorge, y cuando acabas esa conexión, ese directo, ¿no te vas de subidón? Porque creo que nos
total,
pasa a todos,
total.
¿No?
Total. Yo, de hecho, me lo estoy tomando como un ritual, como cuando hacía los teatros o como cuando estaba justo antes de empezar el show, pues hay esa pequeña tensión, no sé si te pasa a ti, de 10 minutos antes da el gusanillo y vamos a ver si sale todo bien, y cuando terminas, como bien dices, estás de subidón, o sea, con la adrenalina a tope.
Además ves los comentarios, los aplausos, porque serán casi todo aplausos,
ahí
¿no?
Está.
Los corazoncitos de likes, este tipo de cosas, que esto también da mucho subidón, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y sobre todo que ves que realmente merece la pena, que la gente lo disfruta, que al día siguiente la gente, los niños y los adultos están haciendo el truco que has explicado y lo cuelgan. Y, o sea, realmente hay un feedback real, hay una retroalimentación que, bueno, pues aunque no podemos con magia curar a la gente con el coronavirus, pero sí podemos, a los que estamos confinados, divertir y entretener, ¿no?
Jorge, tú has tenido que adaptar mucho tu lenguaje corporal a la hora de hacer esta magia para la cámara de un móvil, ¿no? Para Instagram.
Pues sí, eso es algo que contábamos. Además, claro, en el teatro tenemos que hacer todo grande para que le llegue la última butaca, gestos muy amplios. Y aquí en este formato nuevo estás como encajado. Tienes que moverte con movimiento. Estás como dentro de una ventana, como que no te puedes mover y claro, tienes que adaptar muchas cosas. Sí, sí. Y luego el ángulo de la cara, y que eres un hombre orquesta al final, porque tienes que estar atento a los comentarios, a que la conexión no se vaya, a que el ángulo de la cámara esté bien, la luz.
Es verdad.
O sea, al final tú eres el que te lo guisa.
Lo de
lo
la
comes.
Luz, lo de la luz, no me digáis que no echáis de menos. Bueno, a lo mejor tú lo tienes en casa, Jorge. Un buen foco ahí, de que te ilumine bien, porque es que no hay más. Oye, como casi todos tenemos pues LEDs de estos y tal, que es que para hacer un Instagram o para hacer un live de estos, un Instagram live, es horrible, es una foto, es una luz espantosa.
Y se ha quedado todas las lámparas de casa, sí, sí.
Oye, Jorge, ¿algún truquito para la radio que se te ocurra en un minutín? ¿No tendrás alguno por ahí?
¿Algún truco para la radio? Uy, es difícil, pero bueno, puedo hacer un juego de ingenio. Una cosa que me enseñó Juan Esteban Varela, que
¿sí?
es una...
¿Caben dos minutos?
Vamos a intentarlo.
Venga.
A ver, quiero que todos penséis el nombre de un país de Europa. Un país, no una ciudad, ¿vale? Un país. O sea, y entonces, ahora, todos en el nombre de un país de Europa. Y quiero que penséis en la última letra de ese nombre. Por ejemplo, si habéis pensado Portugal, sería la L, ¿vale? Todos vale. pensad en la última letra del nombre, vale. todos lo tenéis, los oyentes. Vale, sí. Y ahora vamos a hacer un viaje a la otra parte del mundo. Por ejemplo, viajamos a América y quiero que penséis un país que empiece por esa letra. O sea, si habéis pensado, yo qué sé, pues Francia, pues con la A, o yo qué sé, o Portugal. Entonces, quiero que penséis en el nombre de un país que empiece por esa letra. Brasil, Argentina, yo qué sé, Perú, Chile, México. ¿Estáis pensando todos en un país que empiece por la última letra de la...
Yo lo tengo. Juan, ¿tú lo tienes?
¡Ah!
Sí. Yo no lo encuentro. Digáis.
Yo sí. Venga, ya lo
no
tengo.
No lo digáis porque me está viniendo... ¡Ah! Che, pibe, me da que estás en Argentina.
Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué bueno, nos pasa esto? ¿Por qué todos pensamos lo mismo? Pero ¿por qué todos pensamos lo mismo, Jorge? Sí, un abrazo. Que nos oye gente desde todas partes del mundo. Eso es verdad.
Bueno,
en
bueno.
Fin, pues a mí me sigue alucinando que estas cosas funcionen. Te lo digo en serio.
La magia de las palabras.
La magia de las palabras, la magia de la gramática, la magia de la magia. Fíjate, la radio siempre decimos también que la radio es mágica. Bueno, en estos tiempos lo es más que nunca, ¿no? Porque nos permite seguir así de conectados y la magia, pues ya ni te cuento, sobre todo cuando la realizan profesionales como Jorge Blas. Bueno, que te seguimos, ¿eh? A través de Instagram, a través de redes sociales, que sigas así, un abrazo enorme.
Un abrazo. Os escucharé, Juan y a Karim esta tarde, ¿eh?
Ok, gracias.
Bueno.
Gracias, Jorge. ¿Cómo es esto, Juan, de las redes sociales también para este tipo de cosas? Sí. Es emocionante, ¿no? Sí, tú lo notas. Sí. Es como estar realmente ahí encima del escenario. Recordemos, por cierto, mira, hoy que están los teatros cerrados, pero que es el Día Mundial del Teatro, nuestro pequeño homenaje también. Y hablando de música, después vamos a conocer a alguien que ha conseguido crear una orquesta con músicos repartidos por toda España. Ahora te cuento cómo.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Tenemos ya mensajes, ¿ya? Son varios, ¿eh? Los que agradecen que hagamos programa aunque no haya deporte.
Es tiempo de acompañarte.
Alfonso, ¿cómo estás?
Bueno, esta tarde 37 y medio.
Es tiempo de esperanza.
La gente sigue saliendo a los balcones igual que el primer día.
A las 8 cuando sale la gente a aplaudir, salen también los sanitarios.
Es tiempo de información.
Hay noticia de última hora, Ángel García, con los Juegos Olímpicos.
En la cadena COPE puede contar que el Comité Olímpico Internacional va a posponer los Juegos Olímpicos
y
de Tokio.
COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde. También es tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos con el Cardenal Antonio Cañizares.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje. Más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos sin fronteras. El lunes por la noche en Telecinco.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
En Fundación Telefónica queremos estar contigo y hacerte la vida un poco más fácil. Por eso ponemos a tu disposición nuestros recursos educativos, culturales y de voluntariado digital de manera gratuita. Te podrás formar, disfrutar o colaborar en una sociedad cada día más solidaria. Hasta que vuelva la normalidad, te acompañamos en digital. Fundación Telefónica. Seguimos conectados. Nos vemos en digital.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.